Sábado Sarandí. Escuchó bien.
Segunda parte de la charla con el ingeniero Juan Francisco Porcile. El pretexto que hemos tenido es la edición de este segundo tomo de temas forestales, Desde el ocio con humor. Ahora después vamos a meternos en el libro, pero la primera parte de la charla con el ingeniero Porcile, bueno, de alguna manera describió cómo ha ido evolucionando, en pocas pinceladas, pero el Uruguay forestal, que tuvo, si mi memoria no me falla, Porcile, tuvo un momento muy importante, ya con la democracia reinstalada en el gobierno. En realidad siempre se pone como mojón el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, pero siempre Sanguinetti recuerda que la ley forestal
se aprobó en su mandato. Exactamente.
Y fue fundamental esa ley de la primera administración Sanguinetti, y que fundamentalmente tuvo su gran eclosión durante el periodo del doctor Lacalle, porque ahí cambió la mirada del Uruguay sobre la forestación.
Absolutamente.
De otra manera. Ya cambió todo lo que hablamos en la primera parte, cambió radicalmente.
Con motivo de, claro, cuando la dictadura, aunque fuéramos técnicos que estábamos preocupados por tener un sector que se desarrollara, esa ley que estaba frenada, teníamos que tratar de hacer algo de cara a cuando se volviera a la normalidad, ¿verdad? Y las reuniones que teníamos entre técnicos de distintas orientaciones políticas, sin duda, ahí el interés era desarrollar un sector que se precisaba para el país. Uh-huh. Nos obligaba a tener reuniones, a veces hasta clandestinas, en determinados puntos, que nos hacían temer, porque decíamos, nos caen en cualquier momento y vamos encapuchados, cuando uh-huh. en realidad estamos tratando estrictamente temas técnicos. Bueno, cuando se produce el retorno a la democracia, por supuesto, todos los asesores de las distintas fuerzas políticas, colegas forestales, expresaron, y ahí sale, en el año 87, se promulga la segunda ley forestal, o sea que es técnicamente un fortalecimiento de la primera ley, cambió el número por razones estratégicas, porque además incorpora la defensa y la protección del monte nativo, cosa que la primera no figuraba.
Sí.
Y eso fue otro de los espaldarazos importantes, porque hoy el monte nativo progresó, muchos años después, está en un proceso de recuperación realmente, con todo el castigo histórico que tuvo desde la colonia, ¿no?
Que eso, hubiéramos corrido riesgo hasta que desapareciera totalmente, ¿no?
Justamente. Entonces, con el advenimiento de la democracia, por supuesto, la ley fue, levantaron la mano todos los partidos, porque era algo que se esperaba, e incluso se reglamentó muy rápidamente. Entonces, prácticamente en el 88, al año, la nueva ley se aprobó en el 87. En el 88, dije bien, ahí se manifiesta que ya estaba todo, empezamos a recibir apoyo de países que tenían experiencia forestal, el caso de Japón, que nos ayudó a hacer un relevamiento para el cual Uruguay no tenía recursos.
Después, está contado.
Exactamente, vino el apoyo chileno, que era otro de los países de América que nos llevaba unos cuantos años en materia forestal, y que nos brindó una mano muy importante, ¿verdad? Y en pocos años, el Uruguay ya en el 89 logró, si mal no recuerdo, el 89, se lograron plantar más de 80.000 hectáreas, que fue un impacto brutal. Entonces ahí empezó el gran, sobre todo con predominancia de eucaliptos, si bien se recomienda las pinos y otras especies para distintos usos. Y eso dio lugar a que esta actividad se las traía, trabajando en las sombras, entre comillas, logró instalarse muy exitosamente y se expandió, y sobre todo se concentró en zonas de interés forestal, que ayudaron mucho a la demanda atomizada que representaban los montes de eucalipto anteriormente. Un empresario, alguien que una fábrica que precisaba combustible, tenía que hacerse un periplo por todo el país. En cambio, al concentrar las producciones forestales, ¿verdad?, eso dio lugar a que abrieran nuevas industrias, ¿verdad? La papelera apareció más tarde, si bien teníamos una industria nacional, la Fábrica Nacional de Papel, ¿verdad?, en Juan Lacase, que ya también tenía su labor, ¿verdad? Pero sobre todo apareció las plantaciones de pino, que generó una de las producciones muy importantes para nuestro país, aparte de las plantaciones costeras, ¿verdad?, donde hoy en el norte, en el departamento de Rivera, y dos grandes empresas de capitales nacionales que llevan excelentemente adelante una producción de pinos y eucaliptos muy, muy buena y con industria industrializada debidamente, ¿verdad?
¿En esa época se vio como negocio la forestación, cosa que antes no se había visto?
Costaba mucho, porque ¿cuál es el concepto? El árbol, no, tengo que esperar que el árbol crezca, es muy largo. Sí. Con ese criterio...
Siempre se decía que había que esperar 10 años por lo menos,
exacto.
¿No?
En aquel momento, más todavía, porque no teníamos la certidumbre de cuánto tardaba en crecer un árbol. ¿Eh? Me acuerdo que preguntaban los profesores, ¿y esto cuánto va a tardar? Y no tenían ellos mismos, con su experiencia no tenían, y tenemos que hablar entre no menos de 15 a 20 años.
Claro, invertir hoy para recibir algo dentro de 15 años está bravo.
Pero con muy buen tino se hizo un estudio, una vez que se hizo el diagnóstico con apoyo, el relevamiento de los recursos, con apoyo de los gobiernos de Japón, de Chile, y se hicieron estudios económicos, incluso se hizo un estudio de rentabilidad, creo que lo había hecho el que fue ministro en aquel momento, que era Martínez Platero, y llevó adelante un estudio de rentabilidad para el país, donde la forestación, con todos los parámetros, ¿verdad? La tasa interna de retorno era muy beneficiosa, ¿verdad? Uh-huh. Para las condiciones de nuestro estado, ¿no?
Uh-huh. Bien, pero igual en algún momento cambió eso, o por lo menos se vio de otra manera. Capaz que pasó esa década y después ya se tuvo certeza de que era negocio.
Claro, al principio la incertidumbre de toda actividad nueva,
esa
¿verdad?
Esa primera década.
Con las presiones, exactamente. Pero quienes habían empezado, a pesar de las restricciones de la primera ley, cuando quedó sin efecto, siguieron plantando por cuenta y riesgo, esa fue una demostración de que el negocio forestal era económico. Claro, había que tener recursos, ¿no? No todo el mundo los tenía.
Claro. Y eso también condicionó el tema ambiental, porque recuerdo que en aquel momento, por ejemplo, se mencionó que también es relativamente nuevo el concepto, de impacto ambiental.
Correcto.
Es decir, y es uno de los temas del libro también, cómo se empezó a hablar del ambiente, porque siempre en esa época el doctor Rotalich en esta radio siempre nos decía...
Por supuesto, lo escuchamos.
No es medio ambiente, es ambiente. El ambiente no se parte a la mitad, es una redundancia hablar de medio ambiente.
Exactamente.
Por eso digo lo de ambiente. El concepto ambiental estaba más presente... Y el concepto de impacto ambiental.
Absolutamente.
O sea, el plantar todos los árboles que se plantaron no era inocuo para el ambiente.
Nos tenemos que ubicar en el contexto histórico. En el año 1972 tuvo en Estocolmo lugar la conferencia sobre el medio humano. Y esa fue la primera alerta ambiental, pero que surgió como respuesta a otro hecho que... había acontecido no muchos años atrás, la Revolución Verde. Cuando termina la guerra, para compensar todo la hambruna a escala mundial, se gesta en Estados Unidos, un señor Norman Borlaug, dedica o crea lo que llama la Revolución Verde. Una revolución donde con una inmenso inversión de capital, ¿verdad? Maquinaria o fertilizantes, si había que traer recursos de cualquier lado, había que tener atrasado, lo traía, era brutal. Se solucionaba la hambruna que había quedado en el mundo, desparramado por allí, ¿verdad? No obstante eso, no alcanzó porque era preocupación de los países del norte y nosotros, los países del sur, poco preocupábamos a las potencias. Y esa revolución verde, con tanto uso de plaguicidas, de semillas de alta calidad, aparecen los primeros transgénicos, que no son recientes, aparecen los sorgos híbridos. Y eso empezó a generar impactos en el ambiente que fueron detectados en el año 72, de ahí el surgimiento de la Conferencia de Estocolmo para el Medio Humano. Esa fue la primera alerta. Y ahí, por suerte, en el ámbito de las Naciones Unidas, continuaron los avances en materia ambiental. En el año 92, la famosa conferencia de Río, la cumbre de la Tierra, que querían... Bueno, ¿qué pasó 20 años después? Ojo, en el camino se hicieron muchas cosas, pero 20 años después de Estocolmo, en Río, se dijo, bueno, ¿en qué avanzamos? No solo no se había avanzado mucho, sino que habían aparecido nuevos problemas. El tema del cambio climático, el calentamiento global, ¿verdad? Entonces ahí empieza a adquirir realmente un muy buen impacto, verdaderamente impacto, la corriente ambientalista, Por supuesto, dio lugar a fundamentalismos, pero comprensibles por otra parte, porque había gente ansiosa, veía que el mundo se empieza a caer a pedazos. Y bueno, y ahí se empezaron a organizar las cosas, La conferencia de Río dio una serie de elementos, no solo reivindicó problemas, sino que también creó varios documentos que hoy tienen vigencia y que Uruguay tiene la característica de que somos los primeros que nos subimos al barco. Entonces, la Convención de Cambio Climático, el tema de la biodiversidad, que es una de las grandes preocupaciones de Uruguay y ha encarado muchos programas, todo lo que es la defensa de los recursos naturales y la declaración de principios forestales. Y hay un documento de la que eso le amerita que se viera con más tiempo, resultado de la Conferencia de Río, que fue la Agenda 21.
Cierto.
Donde todos los países de acuerdo, los ciento y tantos países que participaron, que faltaron tres o cuatro nada más, fueron contestes en que ahí estaba la solución de los problemas.
Sí, pero ahí...
Las recomendaciones que realmente hoy siguen teniendo vigencia.
Pero recuerdo en aquel momento, una de las cosas que pasaron, había que firmar el protocolo de Kioto con el tema de la emisión de gases, y Estados Unidos, cuando era Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, que ganó el premio premio de la Paz,
no lo firmó.
Digo, eso demuestra la hipocresía del premio Nobel.
Exactamente.
Porque más el tipo...
De acuerdo,
se hizo carpeta con un documental alertando del tema ambiental y él era vicepresidente de un país que no firmó el protocolo de Kioto.
En las tertulias con los amigos siempre comentamos ese hecho, como diciendo, como el protocolo de Kioto, el tema de que se nos viene el mundo abajo por la capa de ozono, todos esos detalles, y quiénes son los responsables.
Exacto.
A nosotros lo que podemos asumir como responsabilidad somos productores de vacas, y las vacas obviamente emiten con sus gases gases de efecto invernadero, pero al lado de la fábrica, del automovilismo, exacto, de los aviones, de todo, es una
terrible.
Mínimo, ¿no?
No quiero dejar pasar porque...
Porque recién chequeé,
de Roberto Vázquez Platero, no Martínez Platero como...
Martín era de otro sector.
Por eso, para aclararlo.
Perdón, la gafe.
En la época del ministro Roberto Vázquez Platero. Exactamente, ingeniero agrónomo también.
No, que incluso un día nos recibió y nos hizo un maravilloso... estudio muy muy bueno
para que no se nos pase
mucho.
Pero bueno, y esa realidad, esa matriz forestal que cambió radicalmente en la década del 90,
sí,
fundamentalmente fue fundamental para que después el Uruguay fuera visto como un país interesante para la producción de celulosa, para la instalación de las plantas de celulosa. Si no tuviéramos la realidad forestal que tenemos a partir de ese momento que estás describiendo, hoy no estaríamos discutiendo, no hubiéramos tenido a Bosnia y no estaríamos discutiendo UPM ni la otra, la de la Coronilla,
Monte de Plata. Se comprueba una vez más que cualquier industria, en cualquier área, se va a instalar al lado del recurso. Ajá. No vamos a instalar una industria para que después sea el recurso. No, después, por supuesto, se empiezan a dar sinergias en cual la industria se arrimó al recurso existente y después ella misma lo ayuda a incrementar. Es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? E incluso, quienes tuvimos la suerte de conocer a nuestros profesores, que eran los ideólogos de la forestación de hace 40 años, no se imaginaban el escenario, ellos, la preocupación de ellos, y lo dice lo que quedó establecido en el proyecto de la ley del año 87, de la segunda ley forestal, la meta era lograr 200.000 hectáreas. Con esas 200.000 hectáreas forestadas nuevas, el Uruguay tenía posibilidades de autoabastecerse y generar saldos exportables.
¿Y hoy cuánto hay?
Hoy tenemos más de 1.000.000 de hectáreas, cómodamente, ¿verdad? Donde no solo se estaba... Perdón, eso generó ese 1.000.000 de hectáreas con la presencia de subsidios, ¿verdad? Se hacían las plantaciones y se pagaba, había un reintegro por la actividad llevada adelante, más la exoneración que tenían, el estímulo del uso de determinadas tierras forestales y la plantación de especies que recomendaba la política forestal. eso motivó un estímulo tan grande que las 200.000 hectáreas fueron quintuplicadas.
Claro.
Y eso significó un impacto brutal para el país. Y ahí, esa de lo que usted se refería hace un rato en cuanto al impacto, era común. No, están tapando el país de eucalipto.
Sí.
Lo cual es parcialmente serio. Es cierto, porque basta levantar vuelo. Y claro, uno iba por la ruta, una ruta tradicional ganadera, que era la ruta 24, desde Fray Ventos hasta Paysandú, y ahora empezaba a ver árboles. Lo que antes veía las praderas con buenos vacunos. Uno levanta vuelo y sí, hay concentraciones importantes, pero en el medio de esas concentraciones están las tierras de alto nivel productivo que ahí cualquiera se razonablemente evita plantar árboles, ¿no?
Capaz que nos estamos recostando mucho en la parte más romántica, más rentable de todo este tema. Claro. También hubo críticas. Hubo mucha crítica, no solo que llenan el país de eucaliptus, como que también, la misma crítica que después hubo con la misma, no, pero en el mismo sentido de con la soja, ¿no? Que cuando el tema de detenerse en un solo cultivo o no tener un diseño más sustentable.
El monocultivo es una actividad que es muy, muy, muy nefasta. Yo personalmente la considero así, ¿verdad?
¿Y en aquel momento no se corrió ese riesgo?
En aquel momento se pensó en el riesgo. El riesgo está siempre latente. Lo que pasa es que como la forestación era la recién llegada, los cañones apuntaron mucho más ahí. Pero de la soja, con un alto componente, bueno, primero un monocultivo tremendo y muy esquilmante, ¿no? O sea, que requiere muchos nutrientes y una continua fertilización, etcétera. E incluso no se tuvo en cuenta, y lo digo con el respeto porque en eso se basa nuestra economía, el primer impacto ambiental en nuestro territorio fue la ganadería.
Uh-huh.
Cuando Hernán Darias introdujo los ganados, sustituyó las poblaciones de herbívoros naturales, de ciervos, venados, por una enorme cantidad de animales que con su pezuña, su peso y su ganas de comer, ¿verdad? Hicieron un impacto enorme en nuestras praderas.
Uh-huh.
Que incluso preguntándole a eximios profesores con quien tuvimos, como el ingeniero Rosengur, de la Facultad de Agronomía, profesor, ¿y cómo eran las praderas antes de que llegara Hernán Darias con su ganado? Dice, miren, no tengo la menor idea. Asumo que por la naturaleza del territorio y todo, eran pastizales altos como las sabanas de Colombia, Venezuela, ¿verdad? Pero que el pisoteo, la redujo notablemente.
A nivel ambiental nada es inocuo.
Por supuesto.
Bueno, siempre.
Cuando se habla de impacto, los estudios de impacto ambiental, esa es una de las medidas más adecuadas que se han instrumentado, porque toda actividad de cualquier tipo genera lo que no es. Lo que se instala en el medio natural obviamente va a tener un impacto.
Por eso por eso es que se protegen tanto las dunas, por ejemplo. Y ahora que estamos en el verano y en las playas hay lugares en los cuales está prohibido hasta pasar con una bicicleta.
Correcto. Sí.
Porque ese pasaje de esa bicicleta, ni que hablar una 4x4, pero
por supuesto.
Tiene un impacto del cual no se puede volver atrás.
Entonces, ahí está el tema. Yo creo que las distintas actividades que se desarrollaron históricamente en nuestro país tuvieron lugar de acuerdo al tiempo particular en que se desarrollaron, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando se forestó, por ejemplo, uno de los temas que estuvo mucho tiempo en el, y aún sigue estando para algunos, la forestación del Polonio,
sí.
Donde se hizo una fijación de médano para que la idea era simplemente proteger el médano gigante, el más grande, con una cortina de árboles. Después, por diversos motivos, se fueron incrementando, expropiaciones mal realizadas o que no fueron correctamente encauzadas, permitieron la forestación, avanzar la forestación, y generó problemas que alteraron la dinámica de las arenas, ¿verdad? Que se fueron corrigiendo también, porque había el famoso camino de vialidad para acceder al Polonio, se había forestado, y esa barrera se eliminó. Y los médanos lentamente, va a llevar tiempo, pero van recuperando su movilidad original, ¿no?
Entonces, bien.
A eso es lo que me refiero, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y este libro lo que de alguna manera recoge es justamente muchas de estas historias.
La particularidad del libro, simplemente usted le podrá llamar la atención el nombre. Temas forestales 2. Quiere decir que hay un tema forestales 1.
Sí, toda la tapa por ahí.
Exactamente. revisando mi acervo documental, que aparte de lo técnico siempre me gustó la historia de las áreas en que trabajé, me encuentro con ese documento, que por supuesto me había servido de estudio en aquellos tiempos, un documento del año 43, elaborado por el ingeniero Gregorio Higuera, que fue el fundador de la Escuela de Silvicultura, de la UTU, ¿verdad? Uno de los centros de educación forestal más importante del país, antes de que la propia Facultad de Agronomía empezara a desarrollar específicamente la actividad forestal. Un hombre muy emprendedor que daba clases desde un tren, un vagón tenía acondicionado para dar las clases, los llevaban por distintos lados, y él ahí impartía clases y daba clases a productores y los enseñaba. Y en el año 43, hace 75 años, él escribió lo que se llamó Sus temas forestales, donde hace una recopilación de la necesidad de una ley forestal, ¿verdad? La ventaja de tener árboles en el establecimiento para maderas tratadas, todo lo bien, la visión para el Uruguay de aquel momento. Uh-huh. Y a la luz de eso, se me activó la neurona, como suelo decir, y ¿por qué no hago algo 75 años después? En un entorno totalmente distinto. Mientras el ingeniero Higuera preconizaba la necesidad de una ley, hoy ya tenemos una ley consolidada y un Uruguay que figura en el mapa mundial forestal del mundo. El país de pradera, aparentemente solo agrícola ganadero, hoy es un país forestal. Uh-huh. Y es innegable porque, primero, que lo apoyaron todas las fuerzas políticas, lo siguen promoviendo, y a la luz de los resultados, por supuesto, abre muchas cosas para hacer, ¿verdad? No nos quedemos con lo que ya tenemos porque el mundo pide nuevas perspectivas. Uh-huh. Y por eso un poco la idea. Uh-huh. Y traté de darle como eje conductor, me pareció oportuno, mi biografía, pero sin ninguna ínfula de... Simplemente por ser testimonio de una época, un nexo entre dos generaciones, como lo llamamos, la generación de la guerra, uh-huh, y la generación de la Guerra Fría, la cual... Uh-huh. La cual
Y además eso nos permite saber que bueno, que también esa realidad ha cambiado tanto que hoy se está debatiendo la pertinencia de una segunda planta para el gobierno. Ya es una, pretende ser una realidad necesaria. Exacto. Hay un movimiento que han estado aquí en el programa, que se niega
correcto, a eso. Sí, lo cual es muy... Todos tienen razones. Exacto. Perfectamente atendibles, y exacto, eso es lo que hay que escuchar todas las campanas. Creo que eso es fundamental.
Este libro... En la medida que trata esa fotografía de la realidad forestal, permite tener una cantidad de elementos vinculados al tema del ambiente. Exacto. Y la necesidad de contar con esto, todos estos temas, ¿no?
Que fue en el área que nos movimos. Entonces, de ahí la enumeración de temas, incluso por más que parezca muy técnico por el hecho de ser forestal, pero no, la idea fue pensado para que lo pueda leer cualquiera. Uh-huh.
Por si ¿dónde se consigue este libro?
Bueno, este libro está en las librerías. Uh-huh. He tenido hasta ahora el apoyo de América Latina.
Uh-huh. Lo distribuye América Latina.
América Latina.
El 18 de julio.
Esa es la idea. Uh-huh. Y Martín C. Martínez.
Así que quienes estén interesados en este libro y en todas estas reflexiones del ingeniero Juan Francisco Porcile, lo piden las librerías, y si la librería dice que no lo tiene, dígale, lo distribuye a América Latina, y de esa manera se lo piden y se lo consiguen sin ningún problema.
Le reitero, la idea es tratar de contribuir a conocer el Uruguay, que muchas veces el Uruguay no lo conocemos tan, o tenemos a veces conceptos muy errados porque no se han divulgado oportunamente. Uh-huh. Esta es una cuarta obra de mi parte, y la primera precisamente se llamó Crónicas del Desarrollo Forestal del Uruguay, para justificar un poco la historia, que el Uruguay tiene una historia forestal a pesar de ser un país de pradera, ¿no? Uh-huh. Que pasa por de los tiempos de la colonia.
¿Seguimos siendo una penillanura suavemente ondulada?
Seguimos siendo, sí. Lo que pasa que esa penillanura es una ubicación de transición desde el punto de vista florístico entre las grandes selvas, uh-huh, Amazonas, el Pantanal, las selvas, el mato atlántico, todo eso, con el otro gran ecosistema, que es la pampa, y después la Patagonia, o sea, uh-huh, el pastizal, la pradera. Uruguay está en un país de transición, somos un país bisagra en muchos aspectos.
También en estos temas hasta ambientales.
En eso. Entonces tenemos la influencia, es decir, nuestro monte nativo, si lo estudiáramos con atención, van a ver que hay introducciones del territorio brasileño, introducciones de la selva misionera, que nos llegan pequeños y coletazos, por así decirlo, ¿no? Pero nos genera una diversidad que es la riqueza que tenemos que valorar de nuestro país. Hoy todo movimiento ambientalista que apunta, y como lo están haciendo todos y lo tienen cada vez más claro, lo cual es muy bueno, apuntan a proteger la biodiversidad, porque en la biodiversidad es la mayor fuerza que tiene la naturaleza, la mejor arma para poder subsistir. Uh-huh. Frente a los cambios que generan monocultivos, homogeneización de territorios, de áreas, de ecosistemas, la biodiversidad es lo que nos salva, ¿no? Entonces, eso por eso hay que divulgarlo y yo le agradezco mucho
esto,
porque sé que con este espacio llega mucha gente y creo que la idea es esa, ¿no?
Y abrimos un abanico de temas para seguir conversando.
No, con mucho
muchísimas
gusto.
Gracias por Chile, por haber venido. Ha sido un gusto
recibirlo. Yo le agradezco y bueno, un mejor 2019 para todos.
Bien, me parece muy bien. Que lo necesitamos. Lo necesitamos.
Realmente que sí.
Tema Forestales 2, desde El Ocio con Humor. Juan Francisco Porcile es su autor, lo distribuye América Latina y se encuentra en todas las librerías.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.